Acuérdate que te voy a ir a tomar café. Sí. Sí. Buenas noches. Placer verles de vuelta. Antes de comenzar a predicar, vamos a hablar. Yo sé que ha aparecido en algunos medios la desaparición de un submarino, algo así. Samuel me pidió que te estuviera mostrando ahora. Hay más de 40 personas adentro, bastantes familias comprometidas. Así que vamos a hablar al Señor, ¿les parece? Señor, gracias por tu amor y gracias porque tú conoces todo, Señor. Creemos absolutamente, Señor, que tú hiciste la profundidad del mar, como también, Señor, todo lo que está relacionado con tu creación. Oramos, Señor, por estos cerca de 44, Señor, tripulantes de un submarino que está perdido. Oramos por sus familias, Señor. Oramos que tengas misericordia, Señor. Pedimos tu gracia. Y, Señor, oramos, porque no sabemos cómo se resuelve todo esto, pero si creemos que tú puedes hacer un milagro, Señor, y puedes hacer algo en beneficio de la creación tuya, Señor. Padre, gracias por ellos y oramos a ti, Señor, creyendo de que tú eres bueno también, Señor. Gracias por tu palabra que también tomaremos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. En nuestra iglesia con Patricia en Chile, en nuestro pastor, ya hace muchísimos años atrás, tenía unas palabras y él decía: hay que creer en el suficiente y único Salvador. Era siempre su frase, como, no sé si cliché, pero era así: creer en el único y suficiente Salvador. Yo sé que no todos me conocen, pero yo vengo de una cuna católica y el Señor me llamó de ahí. Y eso ya pasó hace casi más de 30 y tantos años. Y esta sola de hoy es la sola solo Cristo. Y cuando Sacha estaba repartiendo los títulos, por así decirlo, yo dije: quiero tomar solo Cristo, porque para mí fue un impacto. Habiendo sido y habiendo practicado el catolicismo, era importante también. Esto fue importante. En el tiempo de la Reforma, cuando todo esto ocurre, ocurre justamente con este tema, y la Iglesia había perdido el foco de quién era el agente principal en todo esto. Y lo que hace la Reforma es un llamado a la Iglesia a regresar a que solo la fe en Cristo era suficiente. La Iglesia se había permitido en ese entonces no tener a Cristo como único Salvador, sino que había que hacer ciertas cosas para ganarse el favor de Dios, para ganar algo de lo que no podíamos tener propiamente, sino que dar una ofrenda, pagar algo, portarse bien, comportarse bien, etcétera, para que Dios te tuviera en cuenta. Los reformadores enseñaron que la salvación era solamente a través de la obra de Cristo. Calvino dijo lo siguiente: intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. La Reforma lo que pretendía era que todos volvieran su mirada únicamente a Jesús. Y eso fue relevante, y no fue solamente un lema, una sola expresión, sino que realmente esto era porque se estaban haciendo cosas erróneas, como también en el presente se hacen. Los reformadores supusieron exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo, que no había ningún ritual o institución o alguna persona o un proyecto o algo, una filosofía, un argumento que pudiera reemplazar la obra que había hecho Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo era vuelto a poner en su lugar en el tiempo de la Reforma. Cristo había perdido ese sitial, no porque él no fuera Dios, sino porque la gente, especialmente el liderazgo de ese entonces, hizo que Cristo no estuviera en el lugar que le correspondía y empezaron a colocar al hombre en lugar de Cristo. Lutero dijo en ese entonces: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Dijo también Lutero: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo: Él es mi justicia. Lo que hicieron en el fondo los reformadores fue volver a la palabra de Dios. Fue que la iglesia volviera a la palabra de Dios. Y eso ha pasado desde el principio. Desde el principio ha habido gente que Dios ha puesto para que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. En este estamos hablando del tiempo de la Reforma. Pero esto no es nuevo. Esto está mucho tiempo atrás. Dicho que hay un solo Dios y un único Redentor y un único Salvador. Allá puse en sus apuntes cuatro cosas o cuatro miradas importantes. Y la primera mirada tiene que ver con el Antiguo Testamento. En Isaías, del capítulo 43 en adelante, dice lo siguiente: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Otro texto dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Otro pasaje dice ahí: dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías continúa diciendo: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Esto está dicho en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de miles de años atrás. Gente que levantó la voz diciendo: Dios es el único Salvador, Dios es el único Redentor. No es posible que el hombre redima al hombre. No es posible que una institución redima al hombre. Es Dios el que redime al hombre, el que salva al hombre. En Isaías 53, ustedes conocen este pasaje, es una hermosa profecía. En esta profecía está la muerte, expiación, justificación y sustitución que haría Cristo el día de más tarde. Y dispuso, versículo 9 de Isaías 53, y dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este es el Redentor que necesitaba el mundo. Alguien sin pecado, alguien sin falta. Mire la expiación, con todo eso, Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos la justificación ya en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Isaías 53:12 vemos la sustitución que haría Cristo el día más tarde. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Antiguo Testamento nos muestra claramente esto, profetizando a solo Cristo ya en el Antiguo Testamento. Ningún otro Dios, ningún otro Redentor, ningún otro Salvador, nadie que podría cargar el pecado del hombre, sino Dios mismo. Y esto lo vemos cumplido en la segunda mirada, en los Evangelios, en Juan 19:30, cuando dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es decir, todo esto se ha cumplido. Todo se ha cumplido. El Salvador, el único Redentor, el único que puede dar vida nueva, perdón de pecados, era justamente aquel que murió en la cruz, y este es Cristo Jesús. Una mirada al libro de los Hechos nos dice lo siguiente, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y ahora quiero centrarme un poquito en las cartas del apóstol Pablo. Una mirada así corta nomás a Timoteo para centrarme en Colosenses. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, un solo mediador, 100% hombre, 100% Dios, rescatando al hombre de sus pecados. Este es solo Cristo, ¿entienden? No hay otro, no hay posibilidad de otro que vivió de la manera en que Jesús lo hizo. Colosenses capítulo 1, y ahí quiero centrarme en el resto del tiempo que me queda. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo un Hijo, Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué deberíamos creer en Cristo? ¿Por qué deberíamos creer en Él para ser salvos? Y Colosenses nos va a dar toda una lista del por qué. Primero quiero simplemente mostrar su vida, que fue sin pecado. La vida de Cristo fue sin pecado. Por lo tanto, ya hay una evidencia clara de que en Él se puede confiar. Una persona que vivió identificándose con el hombre, pero sin pecado. Cristo viniendo y dando su vida, muriendo por el hombre, redimiendo al hombre y declarándolo justo. Un pasaje en Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esto es justificación. El justo por los injustos. Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Su muerte nos dio justificación. El justo por los injustos, pero también su muerte y la redención del hombre nos hizo que Él tomara nuestro lugar. Él tomó el lugar que correspondía a ti y a mí, solo a través de su sangre y a través de su perdón. Mientras leía en estos días mi lectura personal, encontré este pasaje en Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? El papá que tiene que entregar a su único hijo. Dios le dice, entrégame a tu hijo, mata a tu hijo. Él va a hacer lo que Dios le pidió. Pero en un momento Dios le habló que detuviera todo. Abraham, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acá Cristo tomó nuestro lugar. Y Él sí murió por nosotros. Él sí fue sacrificado por nosotros. Entonces, cuando hablamos de por qué debería creer en Cristo, primero es porque Cristo vivió una vida sin pecado, aún en este mundo. Y segunda cosa, por su muerte redentora, donde nos justifica y donde Él nos sustituye. Lutero dijo: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Este es Jesús. Toma lo que no es de Él, nuestro pecado, y lo hace suyo, y me perdona algo que no era mío, ni no era tuyo. Él es mi justicia, y Él es tu justicia. Por eso, ante esta evidencia, todo lo que el hombre pueda planificar para acercarse a Dios cae por su propio peso. No se puede llegar con algo humano a Dios. Es creer que lo que Él dio es suficiente para que nosotros nos postremos ante Él y podamos decir: tú tomaste lo que no era tuyo y me diste lo que no era mío. No solamente por eso creemos en Jesús, por su vida sin pecado y por su muerte redentora, sino que también por su resurrección. La esperanza gloriosa que Él nos da. Cuatro promesas claras: verle cara a cara, tener un cuerpo glorificado, estar con Él por la eternidad, y cuarta cosa, disfrutar los goces del cielo junto a Jesús. Colosenses 1:18 dice lo siguiente: y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, tenga la preeminencia. Solo una cabeza tiene la iglesia, y esta cabeza se llama Cristo. La iglesia tiene un solo resucitado absoluto y se llama Cristo. La iglesia tiene un solo preeminente e importante y exaltado y se llama Cristo. Preeminente significa aquel que está en el lugar más elevado, aquel que tiene una categoría o importancia superior a cualquier otra persona. Cristo es preeminente. Por eso solo Cristo es importante. Porque no comenzó en el tiempo de Lutero, sino comenzó en la Escritura hace miles de años atrás. Y siempre el problema del pueblo de Dios ha sido olvidar su palabra. Siempre el problema del pueblo de Dios ha sido tener en la palabra de Dios. Por eso que tiene que surgir gente a través del tiempo, y han surgido hombres que han levantado de vuelta la palabra de Dios. Y en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo hoy día, 2017, es tiempo que la iglesia levante de nuevo su voz y muestre a Cristo como el preeminente en todo, el exaltado, el glorificado, el más alto, el sin pecado, el que murió por nosotros y el que resucitó también por nosotros, para que podamos realmente tener una vida en Él. Pensé cómo solo Cristo afecta nuestra vida, cómo debería afectarla. Capítulo 2 de Colosenses 9. Perdón que corra, pero el tiempo está, me pilla. Colosenses 2:9. ¿Por qué debe afectar la vida a Cristo? Porque solamente Cristo es Dios. Mira, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No parte, toda la plenitud de la Deidad debe afectar solo Cristo nuestra vida, porque nos dio vida y perdón absoluto de nuestros pecados. Colosenses 2:13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Solo Cristo también debe afectar nuestra vida en la forma en que creemos espiritualmente. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. No solamente afecta nuestra vida, una parte debe afectarla entera, porque Él, Cristo, es Dios, porque nos dio vida y perdón absoluto de nuestros pecados, porque desea que crezcamos espiritualmente, pero también, según Colosenses 2:20, nos muestra porque hemos muerto con Cristo. Y no solamente hemos muerto con Cristo, sino que capítulo 3, versículo 1 de Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, no solamente muerto con Cristo, sino también resucitado con Cristo, mira lo que dice el texto: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solo Cristo, hermanos, no hay otra opción. Y si usted no es creyente todavía, yo quiero hablar al corazón a usted. No siga haciendo nada más por sus esfuerzos, porque no lo va a lograr. Yo lo intenté por años y no lo logré. Hasta que un día Cristo tuvo que mostrarme en su palabra: Juan, déjate de buscar por ti. Y saben, fue el tiempo más glorioso de mi vida, cuando pude entender que bastaba solo Cristo en mi vida. No había necesidad de intentar yo agradar a Dios, porque no podía agradar a Dios. Dios se iba a agradar únicamente en Jesús. Por lo tanto, mi fe y mi confianza debía estar puesta en Jesús, aquel que nunca pecó, aquel que murió por nosotros y aquel que resucitó por nosotros, dándonos, como dice toda esta lista, dándonos la posibilidad de que esto afectara nuestra vida entera. Cristo, todo Dios. Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cristo, deseando que crezcamos espiritualmente. Cristo, mostrándonos que ya hemos muerto al pecado, pero que también Él nos ha resucitado con Él, y animándonos a que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Puse a pensar cómo afecta y cómo vivimos en la práctica esta sola, solo Cristo. Mi gran temor cuando se hablan de las solas es que quedemos en la información. Mi propósito es ahora mostrarles en la práctica cómo se vive solo Cristo. Y realmente sea algo que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, pero también en nuestro corazón y también en nuestra acción. Solo Cristo es algo práctico. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es una verdad espectacular. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora el apóstol Pablo nos va a decir qué significa que Cristo sea preeminente. Y lo va a mostrar claramente a la iglesia de Colosas. Este libro es muy especial, es muy teológico, pero que también va a ayudar a la iglesia a ordenar algunas cosas. Capítulo 3, versículo 5. Como en la práctica vivimos solo Cristo, haciendo morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo sé yo que entiendo esta sola, solo Cristo? Haciendo morir lo terrenal en mi vida. Y Pablo va a decir lo siguiente, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Está hablando a la iglesia. Gracias, Cristian. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros anduvisteis, dice, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y está hablando del pasado. Pero mira lo que dice capítulo 3, versículo 8. Pero, ¿ven la palabra que sigue? Pero ahora, dejad también. ¿Saben cuál es el problema que tenía esta iglesia de Colosas? Era que quizás sabía quién era Cristo, pero no estaba viviendo a Cristo. Nosotros podemos conocer las cinco solas de memoria. Esto no significa que estamos viviendo las cinco solas en nuestra vida. Pablo dice claramente, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Este es solo Cristo. Pablo le está diciendo. No solamente tenemos que saber que Cristo es preeminente, tenemos que vivir a este Cristo preeminente. Y una de las formas prácticas es haciendo morir lo terrenal en nosotros. La segunda cosa que el apóstol Pablo va a marcar en ellos está de capítulo 3, 9 en adelante. Dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Cuándo usted le dice, si usted es padre, le dice, hey, no mientan a su mamá, ¿eh? ¿Por qué se lo está diciendo? Porque están mintiendo, ¿no? Normalmente es así. La aseveración viene por este lado. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, reformando, hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vivir solo Cristo es hacer morir lo terrenal en nosotros, es también renovar o reformar nuestra manera de vivir. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es muy práctico. No, no, yo creo en solo Cristo, pero no perdono a Sergio. No, no, yo conozco solo Cristo, pero palabras mentirosas salen de nuestra boca. No, no, yo creo en solo Cristo, esto ya lo sé. Pero mi orgullo es mayor. Pero mi vida de impaciencia pareciera mayor. Pablo está tratando el carácter del creyente. Solo Cristo es la verdad absoluta. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo nos justificó para que viviéramos su justificación y su sustitución aquí en la tierra. Morir lo terrenal. Y yo no sé qué tiene que hacer morir usted en lo terrenal, en su corazón, pero yo sí conozco mi corazón. Y sé lo que tiene que morir en mi corazón. Nuestra manera de vivir afecta también nuestro testimonio al conocer la preeminencia de Cristo. En nuestra familia tiene que notarse solo Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos. Esto lo disociamos y a veces esto es para un matrimonio, lo tomamos. Pero viene de un contexto. Y el contexto es Cristo preeminente en todo. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Solo Cristo en la familia. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Solo Cristo en la familia. Casada, cuida, ama, no, qué cosa, no, sujétate a tu marido. Marido, ama a tu mujer. Puede ser difícil de repente, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres. Esto es lo que no le gusta a mi hija Connie. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es lo que la Connie espera de mí. Solo Cristo en la familia, esta es la cosa. ¿Me entienden dónde voy? ¿Es un asunto teológico? Claro que es un asunto teológico profundo. Pero tiene que ver con la vida. Solo Cristo en tu familia. Solo Cristo en tu trabajo. Capítulo 3, versículo 22. Siervos. Voy a cambiar, ¿sí? Empleados. Obedezcan en todo a vuestros jefes terrenales. No sirvan al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Solo Cristo en el trabajo. Eres empleado. Eres un empleado. Esto es lo que Dios dice, solo Cristo. Obedece a tus jefes. No sirvas al ojo. Ah, cuando mi jefe viene me pongo a trabajar, sino entendiendo que queremos agradar al Señor en nuestro trabajo. Una de las cosas que más me gusta de la Reforma, ¿sabe lo que es? Que impactó a todo nivel de la sociedad y de la familia. Pero ahora le habla a los jefes. Jefes, capítulo 4, versículo 1. Jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados. ¿Viste que algunos jefes dicen que no tengo aquí nadie sobre mí? Bueno, se equivocan. Y si son cristianos, peor todavía. Jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No solamente el empleado tiene que dar testimonio de solo Cristo en su trabajo, sino que también el jefe tiene que hacerlo con sus empleados. Solo Cristo en el trato con la gente. Colosenses 4, versículo 5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera. Nuestro trato con la gente, nuestra forma de hablar. Capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el apóstol Pablo cierra este principio con la relación con nuestros compañeros de trabajo en la obra. Capítulo 4, 7 en adelante. A los ejemplos, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Esto era lo que alentaba Pablo a su gente. Capítulo 4, versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, y así hasta que termina el capítulo 4 de Colosenses. Afecta solo Cristo en la práctica de nuestra vida. Escucha bien, hermano, si no está afectando, entonces es meramente pensamiento. Solo Cristo no es solamente una información, solo Cristo es una verdad absoluta y debe transformar nuestras vidas absolutamente. Si no se ve la santificación en un creyente, escucha bien, probablemente se deba a que nunca ha habido justificación. Esto lo escribió alguien por ahí. Si usamos la gracia de Dios para justificar nuestra falta de santidad, ni hemos entendido su gracia ni la responsabilidad de que su nombre no sea blasfemado entre los gentiles e irreverenciado delante de su pueblo por causa nuestra, escribió el pastor Núñez. Otro autor, se llama Charles Stanley, dijo lo siguiente: no se puede vivir en santidad con la Biblia cerrada. Lutero dijo: siendo propiedad del Señor Jesucristo, a gran precio adquirida, no debemos ser esclavos de Satanás ni de hombre, sino señores verdaderamente libres que no sirven al pecado, sino al Señor Jesús. Solo Cristo significa haber sido justificado de todos nuestros pecados y que Cristo haya sido nuestro sustituto, muriendo en nuestro lugar. Entonces, queridos, solo Cristo no es solo una parte de un conjunto de solas, sino que es una verdad que tuvo un único protagonista y se llamó Jesús. No hagamos de esta bendición algo mecánico, solo información, sino que vivámosla agradecidos de haber sido perdonados y redimidos por el sacrificio grande que hizo Jesús por ti y por mí. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia, para quien todo tenga el lugar más elevado. Solo Cristo. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, no hay otra forma en que el salvo pueda vivir su vida aquí en la tierra. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hay suficiente evidencia en ella para mostrarnos, Señor, que eres el único que puede salvar, el único que puede redimir, el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Señor, gracias por justificarnos delante del Padre. Gracias, Señor, por habernos sustituido también, haber tomado nuestro lugar, no teniendo por qué. Y yo sé, Señor, tu amor y misericordia es tan absoluta y grande, Señor, que no podemos entenderlo. Y, Señor, por esa verdad yo te ruego que nos ayudes a ser conscientes de lo que tú has hecho por nosotros, para que podamos, Señor, intentar honrarte en esta tierra, Señor, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, Señor. Que se note en nuestras casas que solo Cristo está ahí, en nuestros trabajos, en los estudios, Señor, en la universidad, en los colegios, que se muestre, que cada creyente pueda mostrar solo Cristo en su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, te ruego, enséñanos cómo realmente vivir esta gran verdad, que tú, Señor, reines en lo más alto de nuestro corazón, para que realmente tú te glorifiques cada día, Señor, en nosotros. Señor, te adoramos y te bendecimos porque eres Rey, porque eres, Señor, el Salvador, nuestro Redentor. Te alabo, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.